vida desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar.
Malas, estamos una vez más aquí y menos, porque siempre todo es una cuenta atrás en otro estúpido programa hecho por gente estúpida y dirigido para estúpidos y estúpidas.
Esto es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM en Radio Bronca. También nos podéis escuchar en el 96.6 en Radio Pica.
Y hoy tenemos también la triste noticia que ha vuelto otra vez Eli Sergio, ha repetido.
Sí, sí, yo repito porque a partir de ahora vas a aguantar mucho más, ¿eh? Yo lo aviso porque que avisan al traidor.
Se ve que como ha llegado pues, época veraniega, le dan un poco más de cuartelillo en el loquero donde está encerrado.
Sí, sí, sí. Y no descarto regresar activamente, pero ya todo se verá. Vas a tener que aguantarme activamente.
Qué mal que suena eso.
Sí, es que llevaba unos años que no venía muchos programas y tal, pero ahora, mira, a lo mejor cambia eso, quién sabe.
Lo que no cambia nunca es el 088.
Y eso no cambia en la vida. Dan paliza gratis, el gramo te sale a 10.000.
O a las 60 euros.
A 60 euros, pues a 10.000.
Y si tienes confianza igual te hacen una rebajilla.
Sí, a 50 euros, que son menos de 10.000.
Bueno, y si eres confidente de ellos, igual hasta te lo regalan y todo.
Claro, igual como sí. Pago a los servicios.
Está pagado por servicios, que eso es sector, sí. Servicios también.
Que alguno habrá.
Entra, sí. Se engloba todo. Sí.
Seguramente también. Igual hay alguien, algún cosu o algún confidente que esté escuchando esto.
Hola, confidente.
(Risa) También tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900.
Sí, hace más de un lustro, por lo menos, que aquí nadie ha llamado.
Sí, es un teléfono inútil. Yo siempre animaba para que llamara a la gente, pero como no llame a nadie, pues ya...
Que no nos llamen.
No, no, yo animo para lo contrario, para que no nos llamen.
Es que, claro, me he tirado muchos años yo animando y los demás desanimando. Al final han ganado la mayoría.
Claro.
Yo animaba a que llamaran y los demás decían, no llaméis, la puta vida.
Y aparte que esta gente no entiende de psicología.
Ya no digo nada, no llaméis. Yo me he unido a la mayoría.
Aquí la gente no capta las indirectas.
No, es que no las capta, es que no da más de sí. Donde no hay, no pues se puede sacar.
Claro, evidentemente si las captase no escucharían este programa.
Pues exactamente. A ver, si hubiera cosa ahí, algo ahí dentro, no lo escucharía.
Claro, eso es que no tienen criterio la gente que que nos pueda estar escuchando.
Ni criterio, ni buen gusto, ni nada, sobre todo buen gusto.
Hombre, a mí me daría vergüenza realmente yo escuchar el programa este.
Yo ni lo escucho.
Por suerte hay gente que está en el armario que jamás confiesa que escucha este programa.
Y claro, luego... es que el armario está lleno, tío. El armario está a tope.
Y luego o sea, seguro que... Seguro que lo escucha en un lugar oscuro.
Escondidas dentro del armario. Claro. Te metes la radio dentro del armario y lo escuchas.
Y escucha. O el ordenata.
Claro, el ordenata y con los cascos que no se entere nadie, ¿no?
Claro.
Y si viene alguien...
Lo cortan rápidamente.
Cortan rápidamente, claro, que no se entere ni Dios. Esto es algo entre programa y ellos, simplemente.
Es un vicio solitario.
Sí, como muchos otros.
Y ahora, después de la sarta de tonterías iniciales, vamos a hablar de algo, ¿no?
Pues sí, algo serio, ¿no?
Tengo una noticia sobre nuestro amado cuerpo policial autonómico.
Los Gossos de Cuadra, ¿no?
Los Gossos de Cuadra, sí, señor.
Ahí está.
Sí, ahora son los Gossos de Sauron.
Sí, sí. Anteriormente los Gossos de Tura.
Sí, sí.
Pues bien.
Están los Gossos de Tura también, estamos muy mal, somos guapos.
Sí, sí.
Los Gossos de Tura, los de las ovejas.
Pero hay que ir con cuidado con estos porque estos muerden.
Era más divertido cuando eran los Gossos de Tura, porque podía decirle lo de Gossos de Tura y ya quedaba bien la cosa.
Claro. Pues bien, els Mossos condemnats per maltractaments a les Corts seran indultats.
Qué sorpresa, ¿no?
Qué sorpresa, sí, señor.
Bueno, será el típico castigo que luego no aplicará, solo para hacer ver que hacen algo, para no hacer nada.
Pues sí, hacer ver que hacen algo para no hacer nada. Está bien.
Pues bien. Van agredir un detingut provocant-li nombroses ferides per després adonar-se que s'havien confós de persona. Els cinc Mossos d'Esquadra condemnats a penes de presó de fins a 4 anys i 9 mesos per maltractar un detingut a la comissaria de les Corts no hauran d'ingressar a la presó perquè s'està tramitant el seu indult. Així ho ha decidit l'Audiència de Barcelona, que ha suspès el seu ingrés a presó mentre el Tribunal Suprem no aprovi l'indult i el Ministeri de Justícia espanyol el confirmi, cosa que pot trigar alguns anys. La pena també incluïa la inhabilitació per treballar com a funcionari, cosa que la Conselleria d'Interior no ha formalitzat fins aquesta setmana. Els cinc Mossos van agredir el detingut tant a casa seva com al trajecte fins a la comissaria, durant el qual li haurien introduït una pistola a la boca amenaçant-lo perquè confessés. L'endemà va deixar-lo en llibertat en adonar-se que s'havien equivocat de persona.
Una pràctica es realiza desde la democracia y la tolerancia, eso sí.
Claro.
Sí, muy bueno eso de la pistola en la boca, ¿eh? Ya ves. Como le voy a pegarle un tiro a tu padre, ¿no? Eso también está muy bien.
Claro.
Porque confiesa.
Al desembre, el Suprem va rebaixar les penes de 3 de 5 agents per torturar i maltractar el ciutadà romanès Lucien P., a qui van detenir per error l'any 2006, i va rebaixar-li de 6 anys i 7 mesos a 4 anys i 9 mesos. L'Audiència de Barcelona ha suspès l'ingrés a presó tenint en compte que si finalment els indultessin, l'alliberament podria arribar un cop complert a bona part de la pena. El tribunal també ha tingut en compte l'elevat grau d'integració dels condemnats i la inexistència de risc de fuga. La Fiscalia no es va oposar a la suspensió de la pena. La consellera de Justícia, Montserrat Tura, o Montserrat Tortura, responsable d'Interior quan van ocórrer els fets, va declarar el passat dia 17 de març que veu normal que se suspengui l'ingrés a presó, ja que és habitual en casos semblants que no estan relacionats amb els Mossos. Ya. O sea que...
Es normal.
Es normal. O sea, y hay casos en los que, que es un ciudadano normal y corriente que te pone una pipa en la boca, te tortura y...
Eso, claro, eso es normal.
Y te da palizas en el trayecto que va del sitio de la detención a la comisaría.
Ahí, te canean, pero bien, vamos.
Eso es lo claro. Que se llama policía de proximidad.
Sí, ahí, sí.
Es muy próximo a ti. Demasiado próximo.
Els fets es van produir quan Mossos investigaven un robatori ocorregut al carrer Ample de Barcelona el 22 de juliol del 2006.
Pues si no tan ample el carrer...
Sí, sí. Sí.
Pues no sé.
No sé.
El cap del grup d'atracaments dels Mossos, després d'un reconeixement dubtós, va ordenar la detenció de Lucien i per això es va desplaçar cap al seu domicili quatre agents vestits de paisà. Els agents condemnats van detenir el sospitós quan sortia de la casa, de casa seva juntament amb la seva xicota, embarassada de 3 mesos, i un amic de la parella. Els agents van tirar el sospitós a terra, el van emmanillar i van començar a agredir-lo de forma reiterada, arribant a trepitjar-li el cap i aixafant-lo del coll perquè impedir que xisclés. Els agents no es van identificar i quan els vianants els van recriminar l'acció, un dels condemnats va obrir la jaqueta deixant entreveure la pistola i va donar la placa dient que estava fent la seva feina. El detingut no va saber en cap moment que els que l'agredien eren policies. Després els agents van portar el detingut en un vehicle policial a la comissaria de les Corts sense que en cap moment li diguessin de què se l'acusaven. Durant el trasllat, un dels policies, d'acord amb les altres dos, va posar una pistola a la boca del detingut dient-li que confessés i que si no ho feia el llançarien per un barranc. També van dir-li que no seria el primer de que matarien si la jutgessa el deixava anar.
Bueno, a menos ahí son sinceros.
Sí, sí.
Ahí son sinceros, muy sinceros.
Sí, sí, que tenemos impunidad para hacerte lo que nos dé la gana, ¿eh? O sea, que ay, tú ay. Mismo. El sospitós va anar en el cotxe amb el cap sota les cames mentre li donaven cops a l'esquena amb la pistola. Dos agents també el van insultar i agredir en repetides ocasions, i un d'ells, el conductor, ho feia quan parava perquè hi havia embús. La víctima demanava que no el paguessin.
Claro, le entró mal leche al colega, ¿no?
Por sí, sí.
Le entró mal leche y la pagó el detenido. Cada vez que paraban, pa. Venga, muy sí, bien, sí. muy bien.
Ja que era hemofílic. La víctima demanava que no el paguessin, ja que era hemofílic. En arribar a l'aparcament de la comissaria de les Corts, els tres agents condemnats a més pena el van fer baixar i van estrènyer-li les manilles, mentre un d'ells el pagava. Un dels policies de la comissaria els hi van dir que paressin ja que hi havia càmeres filmant. El detingut va ser traslladat a una habitació on, va ser on el van fer despullar. Després va ser traslladat a una cel·la on li van dir per què estava detingut. I en aquest calabós va estar tota la nit, menys una estona que va ser dut davant d'un metge. El matí següent, el cap de grups i els agents es van adonar que s'havien equivocat de persona i el van deixar lliure la víctima sense càrrecs. Lucien va patir nombroses contusions i va estar 2 dies hospitalitzat encara pateix seqüeles psíquiques.
Qué buen rollo, ¿no?
Sí,
ahí,
sí,
ahí.
Buen
rollito. Vacaciones en el calabozo.
Vaya.
O sea, eso ya es impunidad total. Te cogen por la calle, te dan y luego te sueltan y sin cargo, sí, pero ya te han dado.
Y cuidadito que se te tiro por el barranco.
Sí,
se
sí.
Sale de mis partes.
Ay, primero dispara y después pregunta, ¿no?
Ah, qué bonito. Te dan palizas pagadas con tus impuestos.
Sí, bueno, en algo tienen que ir con los impuestos.
Y sabéis que ahora con el recorte del 5% de los funcionarios, sin embargo, por otro lado, están pensando en subirle el sueldo a los coches de escuadra, que también
sí.
Son funcionarios.
Claro, sí, sí. Claro, eso se lo suben.
A eso es que no les falte de nada.
Claro, porque se están ganando sueldo, están torturando y masacrando a que les salga de los cojones.
Es un trabajo que alguien tiene que hacer, o sea, machacar
sí,
a los
otros. Trabajo duro, pero
que recortan el sueldo.
Claro.
Y tras ello vamos a poner un tema de rastreo, esa canción O Sacristán de Bazán.
¡Ey, rastreros!
Pues ahora vamos con la segunda y última parte del mini serial que hablaba sobre los vinos y los licores. Esta historia general de las
drogas.
Esa droga
tan buena, tan buena.
Se acaba, como no, de una página web de Antonio Escotado, que un hombre que aquí nunca ha sonado.
No,
nunca
que
nunca
se
ha dicho nada de él.
Sí, no. Aquí sí. No suena chino ese hombre.
Un perfecto desconocido.
Sí.
Pues sigamos por donde lo deje, evidentemente. No conozco remedio capaz de devolver reflejos y sensatez al borracho, al menos antes de que pasen algunas horas de sopor. Pero los años y buenos consejos me han enseñado que el exceso etílico pasa menos factura al otro día. Si antes de consentirnos la ebriedad tuvimos la precaución de tragar medio vaso de vino, de buen aceite de oliva, añadiendo una alta dosis de complejo vitamínico B, medio gramo 1, aunque faltara la precaución, si disponemos de esas cosas y recordamos tomarlas antes de caer dormida, su eficacia seguirá siendo notable al día siguiente. En todo caso, el borracho no debería entregarse al sueño sin beber un cuarto de litro de agua, o mejor aún, so pena de padecer luego el grado máximo de su resaca. Claro, que unos consejillos
para una maratón ebria, ¿no?
No, para aflojar un poco la resaca al día siguiente.
Claro, para que no sea tan fuerte. Está bien.
Si la acción del vino y los licores resulta sobradamente conocida, no lo es tanto la reacción abstinencial que produce suspender su empleo cuando el sujeto ha alcanzado niveles de dependencia física. Al hablar de otras drogas, he mencionado que cortar su administración produce un cuadro de tipo delirium tremens, y es hora ya de especificar en qué consiste, tratándose de alcoholomanos, dice aquí. El trance rara vez surge sin 7 o 8 años de consumo, salvo en personas de edad avanzada, cuando entonces basta mucho menos tiempo. Como el acceso a alcoholes no plantea problemas en nuestra cultura, el síndrome puede desencadenarse coincidiendo con alguna enfermedad o accidente que mantenga al sujeto apartado de la bebida. Junto a temblores y convulsiones, el delirio alcohólico produce un estado de completa desorientación mental al que acompañan alucinaciones muy vivas de naturaleza terrorífica casi siempre. Y aparece luego los elefantes esos rosas.
Sí, elefantes rosas está muy bien.
Esta situación se prolonga día y noche, a veces durante una semana entera, produciendo un deterioro mental importante e irreversible en el 67% de los casos. La tasa de mortalidad ronda el 30% y la recaída se regla en casi la mitad de quienes llegan a padecerlo. Con todo, la supervivencia es infrecuente después del tercer síndrome. Conscientes de su extremada gravedad, las instituciones hospitalarias no tratan esta reacción de abstinencia con reposo y sedantes, como sucede con los adictos a opio, morfina o heroína, sino ingresando al sujeto en una unidad de vigilancia intensiva donde puedan aplicársele sin demora apoyos para el mantenimiento de sus constantes vitales. Conocer tales hechos ayuda a medir los riesgos del síndrome abstinencial con barbitúricos y tranquilizantes menores, donde el delirio se añade fuertes convulsiones y rigidez muscular de tipo tetánico, cuando la atrocidad de un estado y no ataque epiléptico. Sin embargo, muy rara vez se consideran las reacciones de abstinencia a drogas legales. Al contrario, el hombre de la calle vive tranquilo pensando que lo pavoroso es el mono del adicto a los opiáceos. Se acaba por hoy de este mini serial. Ahora me estoy comportando. Ya duran solo 2 sesiones.
Bueno, está bien.
Cuando he tenido serial, es que han durado como 3 años. Por lo menos.
Sí, yo me acuerdo de una que duró años, la del whisky. ¿Te acuerdas del whisky? Sí. Hostia, tío. No me he reído tanto en mi vida.
O la de Birmania.
Sí, bueno, me costó todo.
Los señores de la guerra de Birmania.
Hostia,
que manejaban los cárteles de opio.
Interesante.
Uy, pero era un tostón.
Estuve 3 años leyendo esa noticia y otros 3 años bebiendo para olvidármelo.
Para olvidarte de ello, claro que sí. Y que sí.
Y ahora pondremos una canción.
Sí, pondremos a Joey Ramone, ¿no? Este, vale. La canción es, a ver cómo se llama, Don't Worry About Me. En inglés.
Don't worry about me. corner in a miniskirt. You're the kind of girl that you just can't forget. And I'm sitting here sad and blue, thinking about all that we've been through.
Está muy bien. Bueno, vamos a decir algo de los Mossos. Hablando de Mossos, pues seguimos hablando de Gossos, ¿no? Los Mossos desalojan una campana de Mossos contra el tijeretazo. O sea, como Juan Pablo Moyo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Mossos desolando Mossos. Desalojando Mossos y apalizando a Mossos. Está bien.
Bueno, la paliza no...
No, hombre,
no, supongo que lo harían flojito.
Compañeros, no creo que salieran flojitos, sí. Irían en vez de con porras, con esto de goma de eso de
goma espuma.
De goma espuma. O con almohadas. Mientras la policía autonómica catalana y empleados de la Generalitat tenían intención de acampar hasta el lunes en la plaza de Sant Jaume como protesta contra el recorte del sueldo a los funcionarios, pues los Mossos pues se fueron allí y mira, dijeron, aquí no se acampa ni Dios. Estaban en servicio y se lo impidieron. Vamos, los que estaban allí de servicio pues le metieron, no sé, le meterían, se lo impedirían, sí. Simplemente.
No, se lo dirían, yo qué sé.
¿Qué haces tú aquí, Manolo?
Levántate.
Portaos bien.
No, estaban sentados en plan con las manos en alto y entonces pues nada, lo que hicieron fue levantarles con todo, claro, con sumo cariño.
Con sumo cariño, pero y... digo yo. Si los Mossos se quejan del tijeretazo, los que estaban de huelga también se pueden haber quejado, esquiroles. Uniros todos y os quejáis todos juntos.
No,
es que
no, pero tened en cuenta que
le van si a estaba de servicio, estaba de servicio.
No, pero les van a subir el sueldo ahora,
claro,
¿eh?
Sí, esa es última noticia.
Entonces, ¿ves? Sirve para algo las acampadas en la Plaza Sant Jaume, o sea.
Sí, sirve pero, para algo lo menos
si eres Mossos, claro.
Si eres Mossos, si no, no sirve para
si
nada.
Si no, no sirven para nada.
Hombre, sí, siempre es bueno tener a los perros siempre contentos para
hombre,
que
es que
venga a su amo.
Si el perro no está contento, te puede morder a ti. O sea, claro, hay que tenerlo contento y bien alimentado. Que...
Y bien pagado.
Y
bien pagado.
Y dándole carnaza de vez en cuando para que desahogue sus frustraciones.
Ay, ay, ay. Los perros. Sí. La carne, ¿eh?
Y luego para treparse sexualmente. En caso de impotencia es un buen remedio siempre.
Sí, sí, sí. Un poco de violencia. Luego si ya lleva a casa, pilla a la parienta y no veas.
Si eres adicto a los uniformes y a la violencia.
Sí, sí, bueno, pero de esos hay
y
muchos.
Y a llevar porra y pistola. Sí. Ay, ay, y placa.
Claro, porque como no se le levanta la otra, pues tienen que llevar una sustitución.
Claro.
Por eso llevan pistola.
Todo tiene su explicación sexual.
Por eso la enseñan en vez de enseñarla, ¿eh?
Es una sublimación.
Mira que tengo aquí. Mira que tengo aquí. Te enseño la pistola. ¿Ves?
Mira lo que tengo ahí, como dirá el otro.
Sí, mira lo que tengo aquí. Está muy bien esto.
Pues bien. Ya sabéis, funcionarios. Haceros mosus.
Haceros mosus y reivindicar que seguro que hacen caso.
Claro.
Porque van a subir el sueldo, ¿no? Pues
sí,
mira.
Y encima no lo bajan si no lo suben. ¿Qué más queréis?
¿Qué más quieres? Los demás funcionarios se jodan. Sí. Pero ellos se lo suben.
Claro.
Se lo han ganado ya, ¿eh?
Ajá. Y a la mer siempre al amo.
Oye, y los carceleros también podrían meterse en las celdas, ¿no? Y hacer algo guapo.
Sí, claro. Podían.
Holanda veta la ocupación. El Senado aprueba la ley que legaliza esta actividad y la castiga...
¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Que Holanda ya ha dejado de ser chupiguay? Yo pensaba que era la hostia, que era el paraíso.
Sí, sí, paraíso. Holanda, viva, el paraíso. ¡Viva Holanda!
De la socialdemocracia, del liberalismo mundial.
Pues si ahora eres ocupa en Holanda, te pueden caer penas de cárcel, ¿eh?
O sea, ya hay que ver.
Eso que era el paraíso de los ocupas.
Sí, antes.
El paraíso de los ocupas, de los drogadictos, de los homosexuales, de los puteros y todo.
Y de los jugadores de fútbol malo.
Sí, sí.
Y de los tíos feos en general.
Y de los tíos feos en general, sí.
El Senado aprueba la ley que legaliza esta actividad y la castiga con penas de hasta un año de cárcel. Si la ocupación se hace en grupo y por medios violentos, puede elevarse a 32 meses. Holanda está decidida a que la mención de su país solo evoque en la mente del turista imágenes tan plácidas como tulipanes, quesos gouda y molinos de viento.
Eso porque primero se van al coffee shop y luego
y luego se van allí, claro, se van al coffee shop, luego se van allí y ven molinos y ven tulipanes y ven de todo.
Y qué bonito es todo.
Qué chupiguay.
Hay unas setas por allí que no veas, hay unas setas que no veas.
Y ayer dio un paso más para erradicar de su paisaje una seña de identidad cada vez más incómoda para muchos, la ocupación de inmuebles vacíos, un movimiento que ha sido tolerado durante décadas y que contribuyó a que el país fuera un paraíso de la contracultura en los 70.
Eso ya pasó de moda. Eso
claro, ya, los ya, 70 ya queda muy lejos. Ahora hay que adaptarse a los nuevos tiempos y hay que desalojar ocupas, pues estilo Carcelona.
Sí. No, estilo Julia Valdecasas, por ejemplo.
Como por ejemplo.
La época durada antiocupas.
Sí. Bueno, y Julia García Valdecasas, que en nuestra memoria esté. Esa gran mujer.
Esa gran mujer que decía...
Bueno, que la política de Julia García Valdecasas continúa, ¿eh? Aunque haya muerto ella, continúa la represión.
Continúa igual, hombre.
Por suerte.
Sí. Muerto el perro, no se acabó la rabia, ¿no?
No.
Y ahora, en este caso, no. Y ahora enmascarada en progresismo del tripartite.
Sí, sí.
Son muy de izquierdas,
son muy chupiguays, claro. Son muy de izquierdas.
Pero cuando hay que reprimir, se reprime igual. Aquí claro. No hay distinción.
Como el que más.
Hombre, aquí o reprimimos todos o rompemos la baraja.
Ay, ay, ay.
Ay, qué pena.
Estos gobiernos de izquierdas, qué majos son.
Sí, sí, son mejores que los de derecha, vamos.
Aunque la versión inicial de la propuesta limitaba el castigo a un máximo de 12 meses en prisión, el endurecimiento fue necesario para lograr votos suficientes. Con todos los partidos de izquierdas en contra de la iniciativa, el bloque conservador y liberal tuvo que pactar con el partido anti-islam, el PVV, de Geert Wilders, para sacarle adelante.
Suena muy tolerante ese partido. Este
el partido anti-islam suena
muy tolerante. Sí, sí.
Ah, que por cierto, que ahí estaba también el líder de ultraderechas holandesas, que también estará en el mismo lugar que Julia Valdecasas, el sí, Fortuyn. Sí.
No, ese lo mataron, ¿no?
Sí, sí, por eso digo, que ese una bala por ahí se arrojó dentro de su cerebro y ahora vivirá plácidamente en el paraíso y en el cielo en compañías de gente como doña Julia Valdecasas.
Ahí está. Sí,
sí. Y estarán liados ahí en el más allá.
Estarán liados, seguro, ¿no? Tú ya afirmas, están liados.
Nos estamos convirtiendo en la prensa rosa de la radio. Ya estamos diciendo aquí quién sería con quién.
Y en el más allá, sí, ¿no?
En el más allá.
No, pero era que se entra para cuál, sí.
Sí, sí. Pues bien, el partido calvinista, o sea, estos también tienen pinta de ser muy tolerantes también. Christian Unie dudó en apoyar la ley por compasión con las personas necesitadas, pero finalmente votó a favor. Claro. O sea, claro.
Mucha pena, pero yo voto a favor.
Claro.
Esa pena fingida.
La ley entrará en vigor en octubre. En un país con problemas de vivienda, como todos,
como todos,
diría yo, además,
sí, como todos,
se pretende también incentivar el uso legal de los edificios al dar más facilidades a las autoridades para hacerse cargo de aquellos que estén mucho tiempo desocupados. La obligación preocupa a algunos ayuntamientos por la carga que puede suponer responsabilizarse de su conservación. Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht, las cuatro grandes ciudades del país, se habían resistido a legalizar la ocupación, al considerar que cumple una función social. Quienes la practiquen a partir de ahora sí podrán ser llamados transgresores. Su estatus actual es único en Europa. La ocupación de una propiedad es legal y si el inmueble ha estado vacío durante más de un año, el interesado se registra en la policía local y no daña la propiedad. Es decir, que llevas un año ocupando y tú puedes ir a dar fe de que estás ocupando y entonces nadie te puede sacar de allí.
Claro.
Esa era la ley hasta ahora en Holanda. Era. Sin embargo, una parte cada vez más amplia de la sociedad holandesa considera que el movimiento ha dejado de responder a objetivos sociales. Bueno, esto es lo que dice el diario, ¿eh?
Sí, claro.
No lo decimos nosotros.
No.
Y sabemos ya siempre los diarios de
la prensa la prensa burguesa, ya sabemos de qué piojea siempre.
Al servicio de quién están y todo eso, y su rigurosidad, su imparcialidad, su veracidad y muchas cosas que acaban en idad.
En idad, sí.
Claro.
Que no son verdad. Eso también es verdad.
Es incierto el número de ocupas a los que afecta directamente la prohibición. En los años de esplendor del movimiento, los 80, se calcula que había unos 20.000 en todo el país, pero la cifra se ha reducido drásticamente en los últimos años, en que los desalojos han sido habituales. Una investigación de la Universidad Libre de Ámsterdam calcula que hay unos 1.500 en la ciudad.
Ostras, pues de 20.000 a 1.500 no vea.
Había una reducción drástica.
Vaya,
muy drástica.
Sí, sí, 1.500 resistentes
eso
ahí,
es un,
¿eh?
Eso es un exterminio más bien, ¿eh?
Vaya.
Bueno, lo de 20.000 serían según los ocupas y según el gobierno serían 40.
Sí.
Claro.
Cuatro y un gato.
Sí, sí.
Cuatro y un gato que se pasaba por allí.
O 40 y obligados por un líder.
Y obligados
por
el líder.
No, claro, por el líder.
El líder, por supuesto.
El líder de los ocupis.
Decenas de crackers, como se conoce a los ocupas en Holanda, respondieron ayer haciéndose con nuevos edificios en ciudades como Breda, Tilburg y La Haya. Con o sin ilegalización, la ocupación continúa, replicaron. Esta ruptura con la tradición holandesa de tolerancia hacia el fenómeno se suma a la creciente presión legal contra la actividad de los coffee shops, bares donde el consumo de cannabis es legal.
Sí, pero muy caro, por cierto.
Y por cierto, muy caro. Todo enfocado cara al turista Spanish y italiano.
Y las birras, ni te digo.
El turista fumeta.
Sí, sí.
Ahí. Pues mira, está, mira. Van a acabar mal al final ahí en Holanda. No se va a poder hacer nada.
Bueno pero ya va bien que endurezca las leyes.
Un poquito de duda.
Puñetazo en la mesa.
Que ya está bien, hombre. Tanta libertad y tal. Un poco de endurecimiento, joder.
Claro. Ahí tanto...
Tanto libra verdío.
Claro, ya fuera,
bien,
fuera.
Bien,
tanta
hombre.
Gente sin trabajar, sin dejar de trabajar. Perdón, sin trabajar ni dejar de trabajar.
Ni dejar de trabajar. No,
ni dejar trabajar a los que sí quieren.
Exactamente, que es la inmensa mayoría. que se ven cortados de su derecho y libertad de trabajar por una minoría intolerante.
Su derecho al trabajo, sobre todo cuando hay huelgas, ¿no?
Sí, claro, derecho al trabajo.
Claro. Y ahora vendrá un tema de ilegales, regreso al sexo químicamente puro.
Como una flor de plástico. ¿Crees que no existe el tiempo? Solo es un pretexto que mueve tu reloj. Y llegan los loqueros, se llevan a mi amor. El amor se ha terminado. Regreso al sexo químicamente puro. Siempre
ojos comen a vena loca. Llegas vía París en un avión vacío, indolente y melindrosa. Vuelan a ti las moscas a un corazón raro bajo un pecho de bronce. Y llegan los loqueros, se llevan a mi amor. El amor se ha terminado, regresó el sexo químicamente puro. Escaparates mentalmente parapléjica. Ya no hay citas de amor. Tu cuerpo ha quedado sexualmente impracticable. Ayer te llamaban princesa, hoy si es que alguien te llama, solo te llaman loca. Y llegan los loqueros, se llevan a mi amor. El amor se ha terminado, regreso al sexo.
Bueno, vamos a viajar ahora a Alemania. Dimite el presidente de Alemania por sugerir que los intereses comerciales justifican una acción militar.
Como, como tiene que ser, claro.
Como todos los países. Kohler vinculó la presencia militar con la defensa del comercio. El presidente federal de Alemania, Horst Kohler, ha presentado su dimisión. El jefe de Estado ha respondido así, para sorpresa de todos, a los ataques que recibió tras unas declaraciones recientes en las que se refirió a la presencia del ejército alemán en Afganistán y la protección de los intereses económicos alemanes.
Hombre, dijo la verdad y tuvo que dimitir, ¿no?
Claro, pero es que un político nunca puede decir la verdad.
Es claro. Que se le ocurre.
A ver.
No diga la verdad, tío. Sí.
Es claro. Una condición imprescindible.
Miente, que es lo que has estado haciendo siempre.
Muy fácil.
Pues, claro.
Hay dos cosas que nunca puede ser un político. Ser honrado y decir la verdad. Jamás. Son incompatibles con la carga, con ser político.
Tienen claro. Que ser chorizo y mentiroso.
Claro.
Así triunfarás en la política.
En casos extremos es necesaria la fuerza militar para asegurar nuestros intereses, por ejemplo, la salvaguardia de nuestras rutas comerciales, ha dicho el democristiano Kohler en una entrevista en una emisora pública de Usal Radio. Este mes, tras una visita a los soldados de la Bundeswehr, las fuerzas armadas alemanas en Afganistán. Días más tarde, la oposición recogió las declaraciones para impulsar un debate sobre Afganistán. Este abarcó desde las críticas de Die Linke, la izquierda, a la constitucionalidad del mandato hasta la reprimenda socialdemócrata por el daño infligido por Kohler a la ya escasa aceptación ciudadana de la misión militar en el país asiático. Kohler ha sostenido que las críticas son infundadas y que demuestran la carencia del indispensable respeto hacia su cargo. Los analistas no ocultaron su sorpresa por la dimisión de Kohler, cuyas candidaturas a la presidencia obtuvieron en 2004 y 2009 el firme patrocinio de la grandísima canciller Angela Merkel.
Esa gran mujer.
Esa que ha hecho un recorte de la hostia ahora en Alemania.
Esa gran canciller.
Esa gran canciller, ya te digo.
Recorte, esto
Führer,
es impresionante.
Führer, esa
Führer. Sí, sí.
Y, y aparte que esta fue criada al otro lado del muro, en la buena época, en la RDA.
Ah, entonces habrá cogido buenas costumbres de allí.
Sí, buenas costumbres.
Espero.
Y ha adaptado también lo mejor de los dos mundos.
Claro.
Se ha forjado dentro del estalinismo políticamente y ha aceptado el neoliberalismo económico.
Claro.
Es una buena mezcla.
Es la mezcla perfecta.
Sí.
La sorpresa por la dimisión ha alcanzado a la propia canciller, que la ha lamentado con la mayor contundencia, cuando Kohler, de 67 años, y seguía en activo.
Claro, pero es que pero los políticos ya lo dicen, que la jubilación a los 67, ¿no ves lo fresco y lo guapo que estoy yo aquí, en mi cargo?
Pero puede estar hasta los 80 o los 90.
Y además, los pobres...
Pues si eres rey, más.
Sí.
Más.
Los pobres con el desgaste que tienen los políticos, es un desgaste que te cagas.
Bueno, hombre,
claro,
ya
por eso. Por eso aguantan tanto, tienen un desgaste muy chungo, sí.
Pobrecicos.
Sí. Decíamos, pese a lo inesperado del paso, Merkel ha llamado a respetar la decisión del que fuera director del Fondo Monetario Internacional, glorioso organismo que es quien manda realmente en el mundo mundial.
Vaya.
La función de un presidente federal alemán es eminentemente representativa y formal, comparable a la de un rey en una monarquía parlamentaria moderna.
Bueno, es menos que un rey.
En la rueda de prensa a la que anunció su decisión, Kohler ha asegurado que las acusaciones de que había defendido una guerra anticonstitucional son del todo infundadas. Tras saltar la polémica, Kohler había puntualizado mediante un portavoz que su alusión a las rutas comerciales se refería a mandatos como la Operación Atalanta, con la que la Unión Europea defiende sus barcos en los ataques piratas del Cuerno de África, o sea, Somalia.
Sí, sí.
Aunque aquí no lo especifica. Kohler ha lamentado que sus declaraciones hayan causado malentendidos para sostener acto seguido que los ataques consiguientes vulneraron la dignidad de su cargo. Si bien la dimisión no afecta al Ejecutivo ni a sus decisiones, se trata de un contratiempo para un canciller que pasa por su momento más delicado.
¡Ay!
Pobrecita.
Pobre.
La coalición de centro-derecha entre el Partido Liberal FDP y la Unión Demócrata Cristiana de Merkel, muy castigada por las últimas encuestas, sufre un fuerte desgaste por su gestión de la crisis del euro. O sea, Merkel combina al dios Stalin con Cristo. Una bonita mezcla.
Sí. Está muy bien. Yo veo que la mezcla perfecta.
Y una tercera mezcla con el dios dinero.
Vaya.
También.
Con el euro, el signo del euro y el signo del dólar. Y bueno, todas las monedas están bien.
Y después de este impresionante esfuerzo, vamos a hacer un descanso después de este despliegue de fuerzas inconmensurable. Lo dejaremos con el pupurri que está sonando sobre rarezas del punky de los finales de los 70 internacional.
We'll be right back. Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí otra vez, y yo siempre siendo fiel a mi costumbre, pues voy a hacer otro descanso, porque sí, porque me da la gana.
Ay, ay, bien hecho. Yo lo haría lo mismo.
Y no me hago responsable de lo que pueda venir luego. Y aparezco por fin yo para poner un poco de orden. Y hoy vamos a analizar vamos a hacer un poco de historia sobre un maldito movimiento de bandoleros. Y vamos a hablar de una reseña de un libro que se llama La Guerra Desconocida contra los Maquis. Iniciamos hoy la publicación de varios episodios de la obra El Maquis en España, de la que es autor don Francisco Aguado Sánchez, teniente coronel, primer jefe de la 111 Comandancia de la Benemérita, y cuyos derechos de reproducción parcial nos han sido amablemente cedidos por la editorial San Martín. El teniente coronel Francisco Aguado Sánchez, una fuente muy solvente que sabía realmente lo que pasaba, es diplomado, es de la Comandancia, como decíamos, de la Guardia Civil, es diplomado en investigación criminal y director de revistas de estudios históricos de la Guardia Civil y jefe de su centro de estudios. En posesión de numerosas condecoraciones civiles y militares, es fecundo escritor y publicista, contándose en su producción numerosas obras de su especialidad. Ofrece esta obra la génesis y desarrollo y fracaso final del autotitulado por el Partido Comunista Español, Movimiento Guerrillero, que no es otra cosa que un simple movimiento vulgar de bandoleros y de chorizos. Nacido al calor inspirado en el entonces movimiento de la resistencia francesa, de Francia nunca viene nada bueno, porque son unos malditos liberales y encima están afeminados. Pero pronto degeneró, como decíamos, en simple bandolerismo. Su organización, su inspiración y sus fines eran comunistas. Desde el testimonio de los propios cabecillas y criminales sin igual del partido, como Lister, la pasionaria, Santiago Carrillo, etcétera. ¡Qué asco! Existen abundantes pruebas de que el libro ofrece una cantidad de calidad suficientemente reveladoras para ser irrebatibles, para ser una única verdad. La historia de los bandoleros en España es un largo episodio de nuestra más reciente historia, que arranca en los años 1940 y termina en el año 52. Circunstancias de variada índole han hecho que la historia no sea conocida en toda su magnitud y que se haya reflejado, por supuesto, muy fragmentariamente en recuerdos dramáticos de sus víctimas y en la voz popular que señalaba y divulgaba los nombres de los bandoleros más conocidos.
Perdón, una pregunta. ¿Y de qué año es este libro?
Este libro es de los años 70.
Ah.
Muy reciente.
Sí, sí.
Pero de principios de los 70.
Vale, vale.
Cuando
señor,
gobernaba nuestro excelentísimo. Sigamos. Faltaba conocer los nombres de los antiprotagonistas, todos en un denominador común: la Guardia Civil, el Ejército y la Policía, que nos ayudó, sin lugar a dudas, a combatir esa maldita plaga de harapientos y de lumpen sin igual. La resistencia hasta el exterminio físico del enemigo, de este triple pivote de la paz pública y de la seguridad nacional, contra el asalto muchas veces transpirenaico de bandas de forajidos, es puntualmente relatada con la fidelidad de los materiales de primera mano que el autor ha tenido a su disposición y con la viveza de que el propio lector será testigo en esta selección forzosamente breve. ¡Cómo breve fue la vida de estos infelices y desgraciados! A título de introducción ofrecemos los siguientes párrafos del primer capítulo, Camino al Exilio, en los que el autor traza en breves rasgos la gestación del plan comunista subversivo y la orden de disolución amenazada por el propio Pepe Stalin.
Pepe Stalin, muy bien. Muy bien, excelencia, muy bien.
Ahora por fin reaparezco yo, digo por fin, no. Por desgracia.
Qué ganas tenías, ¿eh?
Por de puta desgracia, por desgracia.
Pero, desgracia.
Pero sin lugar a dudas para un fin social como es la horterada.
Hombre, esto es un... No sé.
Lo que nos va a tocar aguantar ahora.
No me salen las palabras de esto ya. Esto ya está durando mucho tiempo ya.
¿Lo de la horterada?
Sí, yo creo que años.
Sí, pero sí. Lo que pasa es que la gente se lo merece, lo pide a gritos.
No sé, yo ya estoy curado de espanto, pero esto ya dura años ya no puede.
Sí, sí.
Esto es eterno.
Vamos a tener que hacer un golpe de estado aquí, ¿eh?
Y en este caso, colocaos una vez más, ese patrocinador que nunca me abandona, patrocina la horterada. En este caso pondremos a un clásico por la época del verano, como es George Dan, y un pupurri de cosas de él.
Sí, pero es que en el fondo me gusta.
En el fondo te va a ti.
Que hombre, me va.
Yo, sin embargo,
me va más que a, bueno, más que a él.
Yo, sin embargo, eso... a mí no me va, pero como sé que lo van a sufrir los oyentes...
Te va.
Me va.
Claro, lo de triste de todo es que...
Es que es eso, porque sufran ellos.
Es, claro. Que, es que puede haber alguien que le guste. Y eso no puede ser.
Sí, hombre, gente pato hay.
Gente pato.
Y colocaos patrocinio una vez más, la horterada sonará así.
Bailemos el bimbo, que esta canción no sea sensación. Con esta melodía que te va derecho al corazón. Bailando cantarás, sus aires tan románticos, dejándote llevar por el baile del ritmo mágico. Verás qué fácil es bailar bimbo.
Hola, hola.
Buenas.
Buenas. Vamos a hablar de ese personajillo que es el Berlusconi.
Ah.
Está más estirado que... Bueno, no, sé, eso, no se me ocurre ninguna sí, cosa.
Más estirado que la Sara Montiel.
Ay, bueno, sí, verdad.
Es el recurso fácil de este programa, el de Borsconi.
Sí, sí. Bueno, es que siempre suelta una detrás de otra.
No, es un personaje entrañable. Como un teleñeco, pero sin arrugas. Berlusconi quiere cambiar la constitución porque habla mucho de los trabajadores.
Ojalá que sí.
Habla demasiado de los trabajadores. Ya está bien, hombre. Hay que hablar más de los empresarios. Claro.
O de los grandes mandatarios como él.
Ah, también.
El primer ministro italiano, Berlusconi, arremetió este miércoles contra la estructura institucional de su país, que según dijo, convierte en un infierno gobernar y transformar los diferentes proyectos en leyes concretas. O sea, que están cortando el rollo, ¿no? Claro.
Claro.
El tío dice, esto es un infierno, hay que arreglarlo para que yo esté más a gusto.
Claro, claro. Bueno, también se ha hecho una ley a su medida de que no le pueden llamar al juzgado para...
Claro, claro. Eso
no
es...
lo pueden juzgar, sí, sí.
Es que claro, es que yo me pongo en su lugar y digo, yo haría lo mismo.
Es mandatario.
A ver, yo soy el presidente de Italia y digo, una ley para que yo haga lo que haga, no me juzgue los cojones. Que pueda actuar impunemente.
Claro.
Y te la haces.
Ya quemando, pues lo hago, claro.
Don Silvio está por encima del bien o del mal. Tenemos un
cierto, o sea, poder aquí vivido. Todo está prohibido, pero yo puedo hacer lo que me salga de los cojones.
Claro.
Bien claro, así.
Es como un jirijir también, en el fondo, porque sí, pero siempre rodeado de tías.
Sí,
pero con más poder, porque
el jirijir era un poco mediocre.
Tenía solo pequeños reductos y...
Claro.
Berlusconi es irrepetible.
Sí, no, yo quiero mucho.
Digamos que Berlusconi sería el fin que nunca logró Gil.
Claro, sí.
Me encantaría ser Berlusconi.
También criticó la Constitución, sobre la que opinó que necesita una puesta al día, ya que está muy pasada. Y habla mucho de los trabajadores, pero casi nunca de las empresas y de los mercados. Por supuesto. Yo estoy con usted, señor Berlusconi. Tanto habla de los trabajadores.
¿Y a quién le interesa a los trabajadores?
¿A quién le interesa? A nadie. La empresa es lo que interesa.
Los trabajadores, eso, claro. Los trabajadores, pues eso, pues que claro. Trabajen, joder.
Claro, que trabajen y que callen.
No son
claro,
trabajadores.
Callar y trabajar.
Claro.
24 horas al día, no, 25.
25 horas al día.
Aumentamos los horarios del reloj. 24 horas son pocas.
Son pocas, eso es irrisorio, joder.
Claro.
24 horas.
Ya les meterán un microchip para que puedan dormir trabajando también.
También, también.
Y soñando que trabajan.
También. Berlusconi hizo estas declaraciones en Roma durante su intervención en la asamblea de la patronal artesana Confartigianato. Yo italiano no. En la que considero además que el Estado se ha desarrollado de forma excesiva. ¿Qué Estado? El suyo, ¿no? El mandatario subrayó que en Italia no existe solo una opresión judicial y fiscal, sino también burocrática. Y apuntó que la desconfianza hacia los empresarios nace de la cultura comunista, que desde los años 70 ha sido predominante. Y mira con recelo a los empresarios.
Claro.
Rojos. Está toda Italia llena de rojos.
Claro. Hay que meterlos en cintura, estos claro. Rojos.
Y encima fueron
tanto pueblo, tanto trabajador y tanta historia.
Fueron tan claro. Terribles que las hordas rojas ejecutaron al duche y a su esposa.
Hombre, bárbaros.
Y encima colgados como vulgares chorizos.
Sí, sí.
Boca abajo, sin ningún tipo de honra.
Hombre, la palabra chorizos implica los dos términos. Colgado como un chorizo de comer y colgado como un chorizo de ladrón, ¿no?
Chorizo de ladrón, claro. Para la cultura comunista, quien hace empresas es un estafador, un evasor o un explotador por definición. Arguyó Silvio Berlusconi. Berlusconi subrayó además que Italia jamás contó tanto a nivel internacional como ahora. Y lo atribuyó en parte a lo que llamó la política del cucú. En alusión a la broma que hizo en 2008 durante una cumbre bilateral Alemania-Italia al exclamar cucú al paso de la comitiva asustando a la canciller alemana Angela Merkel.
¡Qué gracioso! Tío,
es muy gracioso, sí. La política del cucú es una política de amistad hacia los otros líderes políticos, a los que puedes pedir lo que quieres y puedes hacerlo con una llamada telefónica, dijo. Ahí. Amiguismo ahí. Oye, tía, a ver.
Cucu.
Lo que pasa es que...
Hola, ¿qué quieres, Silvio? Pues mira, quiero esto y esto y esto. Vale, tranquilo. Mañana lo tienes.
Hola. Lo que pasa es que a don Silvio, la Angela Merkel, no es de su tipo de mujeres.
No, hombre. No,
por favor, por favor.
Se le van las prostitutas de lujo.
Sí.
Claro.
Y jovencitas.
Que tiene buen gusto el tío. Bueno, no, tiene, no digo yo que tenga mal gusto.
Bueno, bueno, pero estas tías son todo Barbie. Joder, claro, las normalitas también tenemos nuestro encanto, coño.
No, la que de la normalita tiene más encanto que la Barbie esta. Para mí, al menos. Pero
ah,
bueno,
ah,
allá
pues
cada
tal.
Cual.
Ahí diciendo, pero, no tiene buen gusto. Digo, bueno, a este lo que le van son las tías...
No se lo hago a las feas, claro, porque tiene
con
dinero.
Las tías de póster de revista porno.
Pero,
y
pero
está.
El tío este, si no fuera este, sí. Vamos, de mía. No ligaría en la vida, porque mira que el tío...
No, este cómo va a ligar.
Lo liga porque tiene dinero.
Hombre, claro.
Pero amigos y amigas, dinero y poder hace mucho.
Claro, claro. Que tiene,
sí, cosa. Sí.
A ver, ¿dónde voy? Me he perdido ya con lo del cucu, dos cojones. Berlusconi aprovechó también para defender el controvertido proyecto de ley conocido como Ley Mordaza, que contempla severas multas y castigos para aquellos periodistas y editores que publiquen escuchas telefónicas de investigaciones policiales o judiciales, y que ha sido muy criticado por el mundo de la prensa y de la oposición. O sea, como me grabes, te jodo. Tan solo un pequeño grupo de presión de magistrados y periodistas es contrario a la ley sobre las escuchas. La mayor parte de Italia está cansada de no poder utilizar el teléfono por temor de ser pinchado. Y hasta aquí puedo leer. Se acabó. Muy interesante el tío este, Berlusconi, ¿eh?
Bueno, siempre bueno. Da mucho juego este
sí,
tío.
Sí, no, es un hombre que siempre
es una fuente inagotable.
Es una fuente inagotable de noticias y noticias y noticias.
Lo que pasa es que hay que ir dosificándolas poco a poco.
Claro, para no aburrir.
Para no saturar, porque
pero
hay tantas...
Tenemos un equipo de asesores inútiles que no hace ese trabajo.
Va a rodar cabezas.
Vaya.
Robarán cabezas.
Y barrigas.
Total, como tenemos una cola de asesores en la puerta.
Bueno, ya hemos escuchado música,
de
beca- ¿no?
De asesores becarios.
Ah, asesores becarios, claro, sí, claro. Hay una cola interminable.
Claro.
Escuchamos a Los Cagas con la canción Los Comunistas Violentos, que se la dedicamos a Berlusconi. Claro, los comunistas están en todos sitios.
Vaya.
Cuidado con ellos.
Sin filtro.
Historia de la humanidad.
Pues bien, vamos a contar la historia de una chica que vestía demasiado sexy para ir a currar al banco.
¿Ves cómo
que también, era donde curraba?
Como también los guapos y las guapas tienen problemas. Es una
pues
cosa
mira, esta
que los
es
feos
una...
y las feas se inhiben. No tienen sí, esos problemas.
Sí, claro, eso es verdad.
Claro. Pues bien, la estadounidense Debra Lee Lorenzana, de 33 años, fue despedida de una sucursal del banco Citibank por vestir demasiado sexy. Así lo ha denunciado la propia Lorenzana, que ha dado a conocer esta semana su caso en la revista Village Voice. La publicación le ha hecho protagonista de su portada y acompaña su foto con el titular. ¿Es esta mujer demasiado sexy para ser una banquera? Hombre, pues que vista como
no,
quiera, ¿no?
Dice una banquera. Una empleada de banca.
Y es una empleada no, de no banca, banquera, de banquera nada.
Son dos cosas
no,
muy diferentes.
Cambio, claro, banqueros son banqueros.
Claro. Sí, sí. La respuesta de Lorenzana fue señalar a otra de sus compañeras que, según ella, vestían de manera mucho más insinuante que la suya. Me dijeron que sus cuerpos eran diferentes al mío y que, por lo tanto, no llamaban tanto la atención.
O sea, que no estaban tan buenas como ella, ¿no?
No, ella lo sí, que pasa mira. Es que estaba buena.
O pobre mujer.
Ya ve, mira, es una desgracia como cualquier claro. otra.
Sí, haber salido fea.
Haber salido
haber fea,
salido fea, claro.
Y si sales fea, también tampoco te cogen porque eres muy fea, o sea. No
sé yo. Es que quieren a la gente, no, pues,
qué,
gris,
qué,
vulgar.
Qué guapo, qué feo, que no sé.
No sé.
Que lo digan ellos. ¿Quién va a decirlo?
Pues mira, pues hay, sí, hay en este mundo guapos y hay feos y hay normales. Y hay normales tirando a feos y normales tirando a guapos.
Sí, pero a ver, ¿quién determina lo que está guapo y lo que está feo? ¿Y quién dice que esto
y,
es
y
lo
es
bonito
normal,
y esto
es
lo
anormal?
Yo tengo también. Mis gustos y cada uno tendrá los suyos, supongo, ¿no?
Exactamente.
Mal vamos ahí con cada uno tiene su propio gusto. Nadie tiene que tener un tipo de gustos.
No, vamos, vamos. Ya,
eliminemos
lo pasando ya, ¿eh? Eliminemos los gustos.
Eso ya es un poco de libreverdío, ¿eh? Del libertinaje. Eso es tener gustos propios, una mierda.
Bueno, está total.
Gusto y comamos mierda, ¿no?
Está total, que está, pues, según los gustos de muchos hombres, pues, estaba buena.
Estaba buena, vamos.
Y vestía, pues, extremada, pues, diciendo, ¿qué pasa? Tengo este cuerpo, pues, a vestirme extremada. Pues, y me parece bien.
Sí, hombre, si lo tenía, pues lo enseñe. A ver, claro. No hace daño a nadie. Uh-huh.
Ante la situación, Lorenzana pidió el traslado a otra sucursal, donde al poco fue despedida. El banco aludió entonces al bajo rendimiento de la joven. Ahora la ex empleada de Citibank ha llevado su caso a los tribunales y espera una sentencia favorable. He visto a hombres convertirse en perfectos idiotas cuando están a su lado, pero no es culpa de ella de que ellos actúen así, ha declarado por su parte un ex compañero y amigo de Lorenzana. Pues bien,
hasta aquí la noticia.
¿No?
Pues mira lo que hay.
Y ahora viajamos a la India, donde pasan cosas como esta. India captura a una paloma por sospechosa de espiar para Pakistán.
Ay, ay, la paloma sospechosa. ¿La interrogó? Sí. ¿La torturó?
Ahora hablaremos de ello. Nueva Delhi. Una paloma que supuestamente estaba espiando al servicio de Pakistán fue atrapada en India y está siendo custodiada por guardias armados, informó la prensa india este viernes. Bien hecho. No vaya a ser que se vaya a escapar.
Claro, no vaya a ser que vaya a difundir los secretos sí. de Estado.
Yo sí. le cortaba la lengua, para que no hablara.
Para que no hable.
Que con la tontería de que soy paloma, ala. Pues doy el pego, pues no.
Pues no, no. Aquí hasta las palomas.
La paloma blanca fue encontrada por un residente del estado de Punjab, en la frontera con Pakistán, y llevada a la comisaría de policía a 40 kilómetros de la capital Amritsar. La paloma tenía un anillo alrededor de una de sus patas y un número de teléfono y una dirección de pakistaníes estampados en su cuerpo con tinta roja. ¡Ay, ay, ay!
¡Ay, ay, ay! ¡Esos espías!
La policía cree que la paloma pudo haber aterrizado en suelo indio desde Pakistán. No, a sueldo de Pakistán, no indio.
Claro.
Está liando otro. Sí. Estamos liando.
Vamos a repetir. La policía cree que la paloma pudo haber aterrizado en suelo indio hasta Pakistán con un mensaje, aunque no se encontró ninguna nota. Dijo a la agencia de prensa Press Trust of India. O sea que, por si acaso, ¿no? Llevaba algo atado a la patita, pero no había ninguna nota.
Yo creo que eso era una paloma, se le escapó a un criador de palomas pakistanés, ¿no? Sí.
Pues podría
sí,
ser.
Sí, es lo más normal, porque si no encontraban nota... Ni nada más, solo la identificación.
Sí,
es que eres
no,
suyo.
Pero tenía un número de teléfono.
Claro, porque es la identificación que
una
le ponen los creadores de paloma.
Y como estas aves no conocen de fronteras, pues pasan a libre albedrío.
A no ser que tuvieron la cámara, que no la tenía.
Claro.
Yo, por si acaso, lo digo antes, ¿no? Que le hubieran cortado la lengua para que no hubiera
para
vuelto.
Que no hable,
para
ya
que
está.
No hubiera vuelto y se lo hubiera contado a pakistanés, todo lo que ha visto.
Sí, sí.
Porque eso luego. ¿Sabes? Estaba paliqueando y.
Luego, por último, nadie tiene derecho a visitar al ave, está incomunicada.
Ah,
para que no hable.
Para que no hable, claro.
Que fue examinada por un veterinario y encerrada bajo custodia en una sala con aire acondicionado.
Hombre, no, menos mal, ¿no? Para que no pase calor.
Hombre, al menos está fresquita.
¿Qué más quiere la paloma, joder?
¿O es que la congelaron para luego comérsela?
También podría ser.
Aire acondicionado.
O sea que ustedes cuídense bien de las palomas, que pueden estar ocultando mensajes de países enemigos.
Sí, sí, y si eso, cuidado, le cortan la lengua. Porque, para que no hable. O la incomunican para que no hable.
No, hombre, incomunicada ya está.
Sí, claro.
Ni siquiera pueden visitar los palomos y las palomas, varias.
Claro, la familia la da.
Y ahora vendrá un tema de Josu Distorsión y los del Puente Romano. Veo la luz, una lucecita verde.
Creo que veo la luz. Creo que veo la luz. Al final del túnel siempre hay una luz. Al final del túnel creo que estás tú. Creo que veo la luz. Al final del túnel siempre hay una luz. Al final del túnel creo que estás tú.
Creo que veo la luz.
No jodas.
Creo que veo la luz.
Ahí va la hostia.
Creo que veo la luz.
Pero qué luz.
Creo que veo.
Al final del túnel siempre hay una luz. Al final del túnel creo que allí estás tú, picolero.
Creo que veo.
Documentación. Armas y drogas. Bajen del coche, que tenemos perro. Las armas, la droga ya me la he comido, pero el arma la tengo aquí, entre las huevas. ¡Hijo de puta! ¡Cómeme el tricornio, cabrón! ¡Ponle el tricornio al papa! ¡Hijo de puta! ¡Tú y los charainas, los mayores cabrones jodiendo a la gente! ¡Chuparme el tubo de escape! ¡Me cago en vuestra puta, Abachu! ¡La Virgen de los Picoetos! ¡Benedicto! ¡Chúpame en la boca! ¡Soy el asesino de la carretera! ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡Muere! ¡No me las pena! ¡250 euros! ¡Te voy a meter esto por el culo!
Bueno, vamos a leer una noticia muy rara, que me ha llegado, pero un poco rara. Lluvia de loros borrachos en el norte de Australia.
Sí, loros borrachos.
Loros borrachos, sí. Decenas de loros aparentemente borrachos, o sea, que con la copa, están cayendo del cielo y los árboles de una ciudad del norte de Australia, mientras los veterinarios que tratan a las aves investigan la causa del fenómeno. Coño, porque han bebido.
Claro.
¿No? Son loros, están borrachos, se caen. Porque no coordinan el...
No, pero resulta que no lo han bebido, ha sido por otra cosa. Siga.
Ah, bueno, yo digo, bueno. La prensa local informó hoy de que los animales pierden la coordinación, se quedan dormidos y tras ser recogidos pasan en sus jaulas algo similar a una resaca. El extraño fenómeno ocurre cada año en la localidad de Palmerton, en el estado australiano del Territorio del Norte, pero hasta ahora nunca en tal cantidad.
¿Y eso por qué es?
Vamos a ver. Parece que están como ebrios, se caen de los árboles porque es como si hubieran perdido la coordinación, saltan y no atinan con las ramas, aseguró Lisa Hansen, una cirujana del Hospital Veterinario de Palmerton. Hansen explicó que los pájaros quedan intoxicados por algún tipo de alimento que altera sus funciones motrices, como volar. Luego se ponen enfermos como si se estuvieran recuperando de una noche de gran consumo de alcohol. Y para contrarrestar los síntomas se les administra un potaje con fruta a modo de reconstituyente. Se quedan postrados sobre el suelo de la jaula y descansan la cabeza de un lado. También se enrollan en una esquina o se esconden bajo unas hojas, dijo la veterinaria. O sea,
que se colocan comiendo, yo qué sé, sí, a lo mejor una fruta, ¿no?
Sí, cualquier fruta, porque hay muchas frutas que tienen contenido alcohólico, claro.
Claro, sí, a lo mejor si las frutas están así un poco corrompidas y tal, pues
y encima lo hacen
genera una fermentación y tal.
Lo hacen los sinvergüenzas sin tener que pagar nada. Así.
Los animales también se colocan.
No, los animales se colocan. Sí, hay monos que se colocan con la baya de la acacia.
Sí.
No, la dejan pudrirse y entonces coge...
Los animales estos se han colocado de tiempos inmemoriales.
Sí, sí.
Eso ya toda la vida.
Vaya. Oye, pero los humanos tenemos la inteligencia y la superioridad que nosotros pagamos por colocarnos. Y ellos
no somos así de gilipollas. Sí. Y encima nos lo adulteramos, ¿no?
Sí.
Entonces la superioridad de la presunta racionalidad sobre la irracionalidad presunta animal.
Los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué tipo de intoxicación se trata, pero pues algunos piensan que debe ser una planta y otros creen que se trata de un virus. Hansen explicó que los loros borrachos están cayendo a jardines y carreteras y en algunos casos pasan varios días de cuidado intensivo antes de que hayan recuperado la facultad de volar. O sea, se ponen tan colgados que no pueden ni volar, los pobres.
Claro.
Y necesitan recuperarse unos días como si se hubieran ido de farra toda la noche y
la farra de
empalme.
De los loros australianos.
Ya lo dice la dirección de tráfico Lolil. Si usted está drogado, no vuele.
No vuele, claro.
Igual que si usted va borracho, no conduzca.
Ahí está, lo mismo.
Dicen que con los nuevos uniformes los reos en Oklahoma parecen payasos. A ver cómo eran. Voy a leer. Los uniformes color naranja brillante no bastaban para identificar a los reos en el condado de Oklahoma. Así que los reos del condado de Cleveland recibieron nuevas prendas. Playeras rosadas y pantalones a rayas amarillas y blancas.
Hola, don Pepito. Hola, don José.
Pero qué hortero, por favor.
Por favor.
Imagínate.
Un guiri en la Costa Brava.
Sí, un guiri que está diciendo róbame a los chorizos,
sí.
¿No?
Sí, es verdad.
Mamma mía.
Qué hortero.
Sí, con camiseta rosa y pantalones a rayas amarillas y blancas, ¿no?
Totalmente adecuado.
Sí.
Algunos dicen que los reos lucen ahora como payasos, más que como criminales. Pero la comisaría dice que la intención es facilitar la captura de eventuales prófugos.
Sí, así lo ven a distancia, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, con ese atuendo se ve a distancia, vamos.
Pues que se meta, yo qué sé, cuando están viendo un monumento los guiris, los turistas, pues que se mezcle.
Claro.
¿No? Que mangue una cámara de fotos, se la cuelgue en el cuello y ya está.
Se mezcla con ello y ya pasa desapercibido. Hostia, pero qué fuerte.
Y además, podría incluso que los guiris les tirasen monedas en plan espectáculo.
Por ejemplo.
Pensando que son una performance o algo así, ¿no?
No sé, pero yo he visto cada guiri vestido hortero que...
Bueno, hay de todo, yo he visto de todo,
Y eso con sus característicos sombreros mexicanos.
Claro.
O sea, todo el mundo fuera de Gringolandia o de Guirilolandia es México.
México, claro. Está Estados Unidos y lo demás, México.
Sí. Burnett adoptó los nuevos uniformes hace 16 meses. El subcomisario dijo al diario de Oklahoma que su oficina quería algo que se pudiera identificar y no imitar. Ya no van a matar, ya no van a matar. ¿Qué?
Ya se ha acabado, ¿no?
Sí, sí, no, era una noticia muy cortita.
Ah, no, pensaba que seguía, por eso estaba esperando aquí.
No, lo que pasa es que me he dado cuenta de que me he saltado un párrafo, pero... me he quedado así,
bueno,
pero bueno.
Cosa del directo.
Que no se puede venir drogado al programa, bro.
Ay, ay, ay.
Es que...
Qué vergüenza. Qué juventud.
Cuando cortemos tus cuellos, y el gusto que nos va.
Ponemos música, monstruo.
Sí, sí.
Sí, pero ¿qué canción es? A ver, yo sé que el grupo es Chapel Punk, pero la canción es...
Número
la...
11, Windom.
Windom, pues esa.
¡Ey, mesero! Sirve compas para todos, ahora que ando contento. ¡Yo pago, compa!
Escuché una canción en una diligencia cerca del salón. Un viejo buhonero cuenta la historia de un forajido. Hijo de una prostituta, nacido de una violación, de padre desconocido, asesino de profesión. Comenzó sus fechorías en 1802, mató a 35 hombres y el banco desvalijó. Ha saltado otra diligencia, movida en el salón. Asesino de niños, su nombre hace temblar. Hasta los 14 años trabajó para un cabrón. A los 18 dependía del alcohol. A los 19 era buscado en todos los condados. A los 21 hizo rico al encerrador. Ha saltado otra diligencia, movida en el salón. Asesino de niños, su nombre hace temblar. Escuché una canción en una diligencia cerca del salón. Un viejo buhonero cuenta la historia de un forajido. Ha saltado otra diligencia, movida en el salón. Asesino de niños, su nombre hace temblar. Ha saltado otra diligencia, movida en el salón. Asesino de niños, su nombre hace temblar. Windom.
hola, hola, hola.
Buenas.
Vamos
otra
a
vez por aquí.
Sí, vamos a seguir leyendo cositas.
No buenas, nunca buenas, malas, joder.
Malas, coño, malas. La policía encuentra 38 estatuas de la patrona de Brasil con 95 kilos de marihuana en su interior. Eso da una media de más de 2 kilos o 3 por estatua, o no sé.
¿Y cuántas estatuas eran?
38 estatuas y 95 kilos de marihuana.
Joder, 95 kilos de marihuana.
Esto
no
sí
veas.
Que es un milagro y no...
Sí, es un milagro, sí.
Es un milagro, sí.
El de los peces.
La policía de Río de Janeiro informó de que encontró 38 enormes estatuas de Nuestra Señora de Aparecida, abandonadas entre matorrales cerca de una favela de la zona oeste, con un total de 95 kilos de marihuana en su interior.
Sí, te aparecías, pero que aparecieron. Esto es el chiste del asesor.
Sí. Policía del Departamento de Robos y Hurtos hallaron las 38 estatuas en yeso de la Santa Patrona de Brasil durante un operativo para cumplir órdenes de prisión contra criminales y en sus bases huecas estaban escondidos los bloques de marihuana prensada de unos 2 kilos y medio cada uno, o sea, 2 kilos y medio por estatua.
Joder, mira.
Así cualquiera se vuelve beato.
Así cualquiera, yo hasta yo. Según dijo el viernes la policía, las imágenes tienen cerca de 2 metros de altura y fueron encontradas en un matorral aledaño a una favela del senador Camarra. De senador Camarra, o sea, no es que sea la
es su apellido la favela, es así, ¿no?
Sí. No, es como se llama la favela. Ah. No es que sea un senador, porque si no sería sospechoso. Ah. Si se encuentra la estatua al lado de casa de un senador.
No, hombre, al lado no. De un senador seguro que no.
Eso es una zona.
En una favela, claro.
Sí, una favela de la zona oeste de la ciudad.
Sí, un lugar donde la gente vive en hoteles de 5 estrellas, básicamente.
Claro. Sí, el peso total del alijo llegaría a los 95 kilos y pertenecía al grupo narcotraficante liderado por Marcio Sabino Pereira, el matemático. Sí, porque ponía 2,5 en cada una. Era matemático el hombre. Era por eso. El comisario del departamento dijo que los agentes fueron al lugar en busca de traficantes que daban apoyo a ladrones que extorsionaban o secuestraban gerentes de bancos y encontraron las estatuas escondidas entre unos matorrales. Casualidad, oye. Si hubiera encontrado a gente de allí, hubiera vendido rápido, ¿eh? La droga había salido desde Paraguay y atravesó la frontera a la ciudad de Foz de Iguazú, donde fue embalada, para luego realizar una escala en la ciudad de Aparecida, donde está el santuario de la patrona de Brasil, en Sao Paulo. Después, la droga habría sido enviada a traficantes de Río de Janeiro. Y hasta aquí, pole. Hala. ¿Listo?
Sí, y ahora viajamos a Washington, pero sin embargo vamos a hablar de Israel. Ya se sabe esa vinculación de Washington e Israel.
Ah, sí, no lo sabía.
No, hombre.
Nadie lo sabía, ¿no?
Nadie lo sabía, ¿no?
Tampoco lo sabía lo del barco, pobrecitos.
Investigadores israelíes desarrollan un algoritmo para detectar mensajes sarcásticos en comentarios de la red. Toma paranoia.
¿Un buscador de sarcasmos? Claro. Eso creo que lo he visto en un capítulo de Los Simpsons. Es increíble las cosas que llega a decir la gente.
Washington, Lee Cooper, el genial... Según dicen esta gente, físico teórico de la serie The Big Bang Theory, es incapaz de detectar el sarcasmo. Agradecería el invento. Un equipo de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha dado con el algoritmo adecuado para interpretar correctamente comentarios del tipo «Es bueno para insomnes para referirse a la calidad del libro, pero ¿dónde estoy para evaluar la funcionalidad de un GPS?». Lo han bautizado SASI, algoritmo semi-supervisado para la identificación del sarcasmo.
O sea,
SASI.
Que cada vez que salta el algoritmo este, es como para decir, aquí hay un sarcasmo.
Alarma roja, pensamiento independiente.
Eso está bien.
Y al parecer es capaz de detectar la burla y la ironía mordaz en comentarios sobre productos realizados en sitios como Amazon.com o incluso en Twitter.
¿Cómo?
Para poder desarrollarlo, Orden Shurk o Dmitry Davidov y Ari Rapoport escanearon 66.000 comentarios en Amazon, identificaron una serie de patrones que les permitieron diferenciar aquellas opiniones que significan lo contrario de lo que expresan o transmiten un sentimiento que poco tiene que ver con la lectura literal. Entrenaron el algoritmo con una serie de 80 frases significativas y se muestran satisfechos con los resultados conseguidos. De hecho, el equipo israelí considera que el invento tiene claras aplicaciones comerciales, como personalización de los sistemas de recomendación o la minería de datos de opinión. que permitiría medir la forma más acertada del sentimiento que genera en el público un producto determinado a partir de las opiniones que se expresan en la red. Los investigadores de la Universidad Hebrea tienen previsto presentar el SASI en la conferencia sobre weblogs y social media, que tendrá lugar del 23 al 26 de mayo, me parece que ya ha pasado eso, en Washington, en Gringolandia.
Muy bien.
Muy bien. Está bien.
Estos israelíes que siempre se caracterizan por respetar los derechos de los demás.
Son los derechos de los humanos.
Claro. Están esos hippies de ONG que se meten en los barcos y encima igual los van a atacar con harina.
Que tuvieron, claro. tuvieron buenos maestros.
Sí, sí.
Tienen su harina, sus tomates guardados.
Los mejores.
Y está clarísimo que te meten un tomatazo y te pueden hacer polvo.
Claro. Vaya. Bueno, un poco peligroso. Le tiran un tomatazo a los soldados israelíes y, vamos, es un arma de destrucción masiva eso.
Sí, un gasto súper terrorista.
Terrorista a saco.
Terrorista. Uh-huh. Antisemita y terrorista y bueno, sí. De todo.
Claro, de todo. Todo.
Y merece todo respuesta.
Contundente y armada.
Contundente
supuesto,
y armada, joder.
Por supuesto.
Se cargaron a 30 y pico personas, ¿no?
Sí, no sé, un montón.
Se cargaron un montón.
Mira.
Y ahora vamos a poner un tema de los Egimunotoxicómano, Atraco.
¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! 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 ¡Saca la metralleta, Arnal! Cinco colegas metidos dentro de un banco. Puede ser a uno de ellos con el coche arrancado. Las manos en la cabeza. Esto es un jodido atraco. Tiene dinero en el saco. Despacito y con cuidado. El gordo sudoroso apretado la alarma. Ahora duerme en el suelo tras golpes sin patada. Puede ser a la madera, solo con manos en azul. No tenéis escapatoria, está rodeado.
Que no sabéis una cosa, queriditas o malqueridas criaturas. Pues
que nos
esto
piramos.
Que se acaba.
Que nos vamos ya.
Nos vamos a tomar por allí.
Por fin.
Ahí, a freír espárragos un rato.
Ala.
Ya estamos cansados y cansadas.
Hombre, sí, nos cansamos enseguida porque ya ve, nos lo tenemos que guisar y nos lo tenemos que comer. Esta vez los asesores no han colaborado como tendrían que haber colaborado.
No han colaborado, rodarán cabezas.
Rodarán cabezas yo, aquí.
Sí. Y una cosa que os interesa mucho, a nosotros no nos van a recortar nada, nos aumentan día a día.
Nos aumentan el sueldo, claro.
Sí, cada segundo cobramos más.
Somos claro. Asquerosamente ricos.
Moridos de envidia, pringados.
Mira, ahora que acaba el programa, vamos a fumarnos un purito, tío, con
un coibas.
No, con billetes de 500 lo encendemos.
No, claro.
Y luego vamos a una mariscada que te cagas.
Mariscada es demasiado vulgar.
Sí, yo creo que eso va para el bulbo, ¿no?
No, mariscada. Los rigachones se van a comer con el Ferran Adrià.
Bueno.
Los platos esos de... Una cagarruta en medio de un plato gigante.
Eso es demasiado vulgar para nosotros.
Va ricachones, son nuevos ricos.
Nuevos ricos.
Nosotros estamos por encima de eso.
Hombre, evidentemente.
Nos cogemos el jet privado y nos vamos a comer el mejor restaurante del mundo, si nos da la gana. Ya está. Sí, a lo chulo.
Sí. Y vamos a dejar con unos temas finales de servicio y se acabaron las tonterías por hoy.
Ahí está bien.
Hala.
Que ya era hora también.
Un chute de amoníaco para el jefe del Estado. Quiero ver el retorcerse revolcándose la muerte.
¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien! 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 ¡Joder, qué bien! ¡No nos ha parado! ¡Joder, qué bien! ¡La policía! ¡Joder, qué bien! ¡No nos han metido! ¡Joder, qué bien! ¡En comisaría! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien!
We'll be right back. mañana me senté a amanecer. Al primer y último maestro, todos los caminos eran rectos y estrechos, y los comentarios pequeños y cobardes. No puedo dormir porque sueño sufrir.
¡Vuelve ya!
Un sueño sufrir.
¡Vuelve ya!
Un sueño sufrir.
¡Vuelve ya!
Un sueño sufrir.
¡Vuelve ya!
Me encontré con un monstruo que dormía feliz. Lo miré cejudo, le pregunté por qué. Se rió como un loco hasta el amanecer. Lloré por todos, comprendí. No quiero dormir si no estás aquí.
¡Vuelve ya!
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 Mis mejillas también. Cuando ve la boca del miedo, un centinela que escupe, me mira a mí. Y la moral de este hechizo tengo que a mi pellejo. No quiero dormir, no quiero dormir.